Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En diciembre de 1660, en Aix-en-Provence, en Francia, nace André Campras. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you. Thank you. Thank you.
André Campras, en el comienzo de las fantasías del caminante. De Profundis Clamavi, lo que escuchábamos. El Ensemble Trois, los intérpretes. Y comenzamos desde Francia, hoy una vez más. Y seguimos hablando y escuchando música del barroco francés. Por ahí vamos, esta tarde, en nuestro recorrido. Tenemos un par de horas. Ya sabes, ponete cómodo. Vamos a compartir música, palabras, en fin, lo de cada tarde aquí en Las Fantasías del Caminante por Radio Nacional Clásica. Digo, seguimos hablando y escuchando música del barroco francés. Estábamos en la corte de Luis XIV hace unos días. La corte de Luis XIV, que había adoptado el modelo de la tragedia lírica como emblema. Y el patrón de la tragedia lyrique, era Jean-Baptiste Lully. Y tras la muerte de Lully en 1687, este padre de la tragedia y factotum de la ópera en Francia, queda un espacio libre. Y ese espacio lo gana una generación que había sido postergada. Una generación de compositores que la historia recuerda como los sucesores de Lully. Y van a asumir el propio modelo narrativo de Lully, el propio modelo de la tragedia lyrique, con un prólogo a la gloria del rey y después cinco largos actos en los que se articulaba una narración con un predominio de los recitativos sobre las arias. Las arias eran el momento de condensación de la expresividad. Se incluían divertimentos como la danza, muy frecuentemente, y había un uso muy pulcro y racional de lo maravilloso, de esos efectos escénicos, para que los dioses, en todo caso, sean dioses, pero no tanto, parezcan humanizados a través del canto y de la danza. Pero en este proceso de Lully, la generación siguiente introduce algunas contaminaciones, digamos, ¿no? Elementos extranjeros que atentaban contra ese espíritu puro y francés. Y estos elementos extranjeros en realidad son parte del espíritu barroco de la época, inevitablemente. Hace unos días escuchábamos a Charpentier y también a André Campras, ¿no? Va a ser uno de los músicos importantes de esta sucesión de Lully. Va a introducir Campras, con la discreción del caso, elementos italianos en su música y va a contribuir a mutar lentamente el gusto de su época, que era el gusto del rey de Francia, ni más ni menos, Luis XIV. Vamos a escuchar música de Campras, vamos a escuchar un opera ballet, una forma de espectáculo en la que los expedientes de la tragedia se combinan con los del ballet, tal vez con menos compromiso narrativo, pero de todas maneras estaba en juego el espíritu francés. Vamos a escuchar el prólogo del ópera ballet El Carnaval de Venecia. Coro y orquesta del Concert Spirituel, los cantores del Centro de Música Barroca de Versalles, Blandine Stakiewicz, la contralto, Luigi De Donato, el bajo, todos dirigidos por Herb Nicket. Prólogo de El Carnaval de Venecia, de André Campras.
Les mieux prendre soin de sa gloire. Joie.
Escuchábamos de André Campra el prólogo del ópera ballet El Carnaval de Venecia. Interpretaron el coro y la orquesta del Concert Spirituel, los cantores del Centro de Música Barroca de Versalles, Blandin Stakiewicz, la contralto, Luigi De Donato, el bajo, todos dirigidos por Herb Nicket. Un poco más de música de André Campra, que en 1697 estrena Europa Galante con los libretos de Antoine Houdard de Lamotte, una ópera que no guardaba el rigor necesario sobre ciertos aspectos del modelo tradicional de la tragedia lyrique, y fue presentada entonces como ópera ballet y trataba de imponer otro género de marca francesa que en realidad ya había sido más o menos planteado por el mismísimo Lully. Se trata de una forma de espectáculo en la que la vista debe ser tan comprometida como el oído y, por supuesto, el espíritu. Y la promoción de momentos de danzas, entonces, es mayor a la habitual, que ya era bastante de Lully en adelante. Los argumentos del ópera ballet, en realidad, no son muy comprometidos. Se apunta sobre todo al entretenimiento de la corte, por lo que la unidad dramática queda un poco al margen de la idea central. Más bien se trata en muchos casos de un collage de temas no necesariamente relacionados que se plantean en cada entrada, y a su vez cada entrada, es decir, cada acto, se articula en recitativos, arias, conjuntos, coros, en los que la danza termina siendo más importante que las voces. Muchos de los compositores de la época escribieron ópera ballet. André Cardinal de Touche, por ejemplo, Jean-Philippe Rameau, Jean-Joseph Moret, entre otros. Hacia fines del siglo XVII, en 1699, Campra estrenaba lo que escuchábamos recién, El Carnaval de Venecia, un ópera ballet con un prólogo, tres actos y dos divertimentos. Y uno de los divertimentos era Orfeo en los infiernos, que había sido compuesto en idioma y estilo italianos, como para romper la monotonía del ópera ballet. Esto nos da idea de cuánto podía ser abierto un ópera ballet, a diferencia de la tragedie lyrique, que era de fórmula mucho más comprometida. Así que, bueno, una especie de intromisión italianista para entretener a una corte que podía ser nacionalista. Podía ser, pero fuera de la moda, jamás. Escuchemos André Campra, Orfeo en los infiernos, divertimento del Carnaval de Venecia. Una vez más, el coro y la orquesta del Concert Spirituel, los cantores del Centro de Música Barroca de Versalles, Matías Vidal, el tenor, Sara Tinan, la soprano, Blandin Stakiewicz, la contralto, Luigi De Donato, el bajo, todos dirigidos por Herb Nicket. Thank you.
perturbada. Allarmi, 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 allarmi,
vittoria mio cuore, ha vinto amore. vittoria mio cuore ha vinto amore. Vittoria, vittoria, vittoria mio cuore ha vinto amore.
Thank you.
Escuchábamos Orfeo en los infiernos, un divertimento del opera ballet El Carnaval de Venecia de André Campan. Los intérpretes, el coro y la orquesta del Concierto Espiritual, los cantores del Centro de Música Barroca de Versalles, Matías Vidal, el tenor, Sara Tainen, la soprano, Blanden Stakiewicz, la contralto, Luigi De Donato, el bajo, todos dirigidos por Herve Nicket. Y André Campra, ¿de quién nos estamos ocupando bastante esta tarde en las Fantasías del Caminante? Con mucho placer, por supuesto, porque fue un músico notable. Y fue de alguna manera el nexo entre Jean-Baptiste Lully y Jean-Philippe Rameau, que vendrá después. En esta tríada, Lully, Campra, Rameau, se encierra buena parte de la ciencia operística francesa, llamémosla así, que por entonces era también decir el espíritu nacional. El estilo barroco francés se distinguió por cierta mesura, si se lo piensa en relación al estilo italiano, mucho más expansivo, aunque lógicamente hay numerosos puntos en común. Johann Sebastian Bach, por ejemplo, compuso música en estilo francés. Compuso, sin ir más lejos, una serie de suites para clave, que hoy conocemos como las suites francesas, porque se supone que se inspiran en el modelo francés, en los rasgos estilísticos franceses, aunque hay numerosos pasajes en los que es evidente la marca italiana. Parece ser que la denominación francesa a esta suite de Bach no es del mismo Bach, sino que es posterior a él. La utilizaba, aunque es probable que haya sido introducida mucho antes, el biógrafo de Bach, Johann Nicolas Forkel, que en 1802, en la biografía de Bach de 1802, explica justamente que las llaman suites francesas porque están escritas a la manera francesa. Y vamos a escuchar la sexta de las seis suites francesas de Johann Sebastian Bach, en Di mayor, Bach, Werke Verzeichnis 817, interpreta en piano la rusa Tatiana Nikolayeva. Thank you. Tatiana Nikolaeva interpretaba la suite francesa número 6 en mi mayor, Bach, Werke Verzeichnis 817 de Johann Sebastian Bach. Hablando de estilo francés, vamos a escuchar un italiano influenciado por la música francesa. Podría ser Ottorino Respighi o cualquier músico que le haya tocado vivir entre fines del siglo XIX y el principio del siglo XX, época en la que la influencia francesa, que en un sentido muy amplio podríamos resumir en el impresionismo, fue muy fuerte. Vamos a escuchar música de Ottorino Respighi, pero no lo habitual, no lo orquestal, que podría ser lo más francés de Respighi, aunque su poderío en la orquestación viene de Rimsky-Korsakov, de San Petersburgo. Vamos a escuchar un cuarteto de cuerdas de Respighi, el cuarteto dórico. Interpreta el cuarteto de Venecia. Thank you. De Ottorino Respighi escuchamos el cuarteto dórico, interpretó el cuarteto de Venecia. Y nos queda el tiempo para saludarnos, agradecerte la compañía, haber caminado con nosotros en esta tarde de Radio Nacional Clásica. Diego Filloy coordinó la producción, Ezequiel Sibo se ocupó de la parte técnica, Santiago Giordano, quien les habla, puso la música, el chamullo, en fin, la radio pública, los medios de producción. Y así hicimos este programa que marcha hacia el sol del porvenir. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en Nacional Clásica, en las fantasías del caminante.